desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
La semana pasada hicimos un par de preguntas. Y la pregunta era esta: ¿usted cree que Dios es capaz de contestarle a usted todo lo que usted ha pedido? La respuesta es sí. ¿Se recuerda que hablábamos de Jabes, donde dice que todo lo que le pidió, él se lo concedió? Pero la segunda pregunta era esta, y ahí sí mejor nos tuvimos que quedar calladitos, porque la pregunta era esta: ¿usted cree que usted merece todo? ¿Recibir todo lo que ha pedido? Y pues somos honestos, ¿verdad? Porque en realidad no lo merecemos. Pero mire, cómo es Dios de lindo, porque para aquellos que han estado, hemos venido orando, y para que se dé cuenta cómo Dios contesta rapidito. Mientras leíamos nosotros las peticiones, y hubo dos personas que pedían trabajo, en ese mismo momento se levanta una persona de aquí dentro de la congregación y va a la oficina para hablar con la secretaria de la iglesia. Le dice: yo soy contratista, trabajo en construcción y necesito personas que puedan trabajar. Así que, entonces, petición pedida, petición contestada, ¿verdad? Esto me lo voy a llevar para que se dé cuenta que así, en esas cosas que para algunos son tan insignificantes, pues en realidad tienen tanta fuerza y tanto vigor. Creo que también que de todas las peticiones que hemos hecho recién, también el Señor, sin darnos cuenta ahorita, ya está empezando a contestarlas. Bueno, tenemos 30 minutos buenos para poder estudiar la Palabra de Dios. Y mientras más rápido se ponga en pie, porque ya aparece la ola del Estadio Azteca, que se van poniendo de pie poco a poco, como la ola del Estadio Azteca, mientras más rápido nos ponemos en pie y tomamos nuestras Biblias, y lo hacemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 5. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 18 al 22. Esta noche vamos a entrar en el estudio número 39. Estamos siempre en las promesas de Dios. Hoy vamos a ver dos promesas más, dos promesas nuevas, y en una de ellas quiero que por favor se me quede quietecito. Si usted en algún momento ha pensado que le ha dado a Dios de más, que a usted en la iglesia lo han usado, que de usted se han aprovechado, que no sé cuánto tiempo usted le ha dado a la iglesia, que todas estas horas que usted ha puesto en la iglesia, a saber que usted hubiera pensado o hubiera pasado si en otro lugar lo hubiera hecho. Hoy quiero que usted se dé cuenta de esto. Primer libro de Crónicas 5, 18 al 22. Yo leo del 18 al 21 y en el 22 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran, oiga esto, miren qué interesante la cantidad, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Jetur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos, todos los que con ellos estaban, se rindieron en sus manos. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Mire, esto es clave. Porque clamaron a Dios en la guerra. Y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas, todos en el 22. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Padre, hay detalles que no aparecen aquí en la Escritura, pero que sí están en la historia. Y están en otras porciones de tu palabra, las cuales queremos explicar a los hermanos. Y queremos aprender de todo esto. Que tú, Señor, no ves la cantidad de armas. No importa cuántas sean las lanzas, los escudos, cuántas sean, Señor, las armas que se usan, la guerra es tuya y eres tú quien libras esa batalla. Oramos, Padre, porque bendigas a tu pueblo y que salgamos esta noche bien fortalecidos, enriquecidos y sobre todo muy motivados. Que la guerra es tuya y que nosotros solamente esperaremos que tú la termines. Haz la luz a nuestro corazón. Te necesitamos. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Lo que más procuro los días miércoles es salir de esta primera porción del estudio, que es la introducción, porque es la que hemos venido haciendo por los últimos 39 miércoles. Recuerde que si usted va a la página del internet, o los amigos que ven en Facebook, escuchan en Facebook y ven en Facebook, van a ver también el bosquejo y se van a dar cuenta que la introducción de estos estudios es la misma. Porque terminamos hablando del mismo tema, que son las promesas de Dios. Y ahí es donde habíamos dicho que las promesas de Dios son aquellos actos, o las promesas de Dios es un acto en el cual Dios voluntariamente se impone a sí mismo a cumplir algo a nuestro favor. Dios es quien tiene el mayor de los intereses en que lo que Él dijo se cumpla. Él es el que está más, ahí sí que, interesado en que lo que tanto nosotros hemos esperado, confiado, y a veces nos hemos desesperado, Él es el que quisiera que las cosas se den inmediatamente. Pero recuerde que hay algunos pasos. Recuerde que hay algunas cosas que nos toca hacer nosotros. La semana pasada nos encontramos con un rey que estaba amenazado. Hablábamos de Ezequías. Pero lo primero que hizo Ezequías cuando Senaquerib lo amenazó fue venir a la casa de Dios. Cosa que decíamos la semana pasada que muchos de nosotros no hacemos. O sea, no es nuestro ADN. No es nuestra cultura. No es nuestra costumbre. Y dejamos que las cosas se empeoren. Dejamos que las cosas se agraven. Dejamos que las cosas se compliquen. Entonces busco a Dios. Entonces dice Dios, fíjate que no era el momento en que vinieras. Yo te estuve esperando desde hace tiempo, cuando el problema te llegó, a que me buscaras, pero me di cuenta que empezaste a ver ciertas alternativas y empezaste a ver ciertas opciones y te diste cuenta que ninguna de estas te funcionó. Ahora apareces aquí para ver qué es lo que yo puedo hacer. Entonces, hemos venido hablando de esto, de que Dios es, en realidad, quien a nosotros nos motiva para que nos pueda dar todo esto. Es el acto de eso. Es el acto de esa expresión en donde Dios a nosotros nos asegura y nos garantiza que Él va a hacer algo y que va a cumplir todo lo que ha prometido. Entre todos estos estudios, que ahora ya son 39, estamos hablando de que ya llevamos nosotros 81 promesas. ¿Por qué? Porque no 78. Porque en el día de un miércoles santo nos extendimos a ver tres porque había una promesa muy parecidita a la otra. Aunque usted vea que hay una cierta repetición o algo de parecido en las promesas, lo importante no es solamente ver que la promesa se repite, sino que la promesa se hizo a diferentes personajes en la Biblia y tuvo el mismo final. Entonces esto quiere decir que, como yo creo en el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos y por siempre, entonces yo entiendo que también en mi vida, en mi situación, tendrá un cumplimiento la promesa que Dios me hizo a mí. Hemos venido hablando de promesa de salvación, que puede ser de salvación de alma o salvarte de una situación bastante apremiante. Promesa de la sanidad de tu cuerpo, la protección a ti, a tu familia, a tu país, la protección de la promesa de vida eterna, el perdón de pecados, de prosperarte en todo lo que hagas, de darte el Espíritu Santo, darte un nuevo nombre y por último darte la victoria en el momento en que has estado luchando. La semana pasada hablábamos más en más caliente. La semana pasada me di el gusto de poder explicarlo de la mejor manera porque tenía justo en mi mano un documento que comprobaba que Dios le había dado la victoria a una pareja que habían estado peleando y luchando porque el Señor así se lo diera. Pero esta noche vamos a ver, hay una promesa de victoria. ¿En qué? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es esa lucha encarnizada? ¿Cuál es en ese atolladero que te encuentras? ¿Estás luchando por tener una mejor economía? ¿Estás luchando por tener una mejor familia? está luchando por salir de las deudas, está luchando por salir de este acoso en que te encuentras laboral, estás luchando, tienes 19 aplicaciones, solicitudes de trabajo, tienes deudas por encima, ya te reclama el rentero, se termina el mes, no tienes cómo pagar, entonces has venido luchando. Escucha bien esto. Y si estuviste con nosotros antes de que entráramos en vivo para la radio, aquí acabamos dos personas de pedir por trabajo. Estábamos en el... Yo me di cuenta que esta persona se levantó y fue a la oficina, pero no me di cuenta ni supe por qué, hasta que me comunicaron por teléfono de qué se trataba. Pero dentro de ustedes, que vinieron en esta noche a pedir, ¿dónde ustedes pidieron por trabajo? Miren cómo son las cosas. Ahí es donde yo caigo otra vez. ¿Qué tal si no vienen hoy? Hoy jugó el Tri, o está jugando otra vez. Y por jugar la selección hoy, usted sabe, y no es necesario decirlo ni molestarme, ¿sabe usted que por la bendita selección de México hay personas que en esta noche no vinieron? Así somos. Le dije, no, estamos igualito o peor que Judas nosotros. Igualitos o peor que Judas. Pero hermano, ya sí están viendo todo esto tan cerca. Y aún así nosotros no buscamos a Dios, hermano, ya parece que mejor aguante, ¿verdad? Y espere que venga lo que Dios tenga que reclamarle. Mire, en el capítulo 5, versículo 18 al 20, se lo voy a leer porque yo quiero que usted vea el detalle de todo esto y le voy a dar alguna explicación con datos acá. Vea lo que dice la Escritura en el 5, el 18 y el 20. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, lleve consigo en su mente esto. Entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44,760 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab. Y fueron ayudados contra ellos, pero ¿por qué? Quiero que vea este, hermano, véalo claro, hombre. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Pero por qué? ¿Qué dice ahí? Hermano, ¿se da cuenta? Mira, aquí tiene que ver, ya no es, esto no es una atrofia mental. Yo pienso que no es atrofia mental. Esto es una atrofia espiritual en muchos de nosotros. ¿Por qué cree usted que esta gente resolvió? ¿Por qué resolvió su problema Ezequías la semana pasada? Porque vino a la casa, trajo los papeles, los extendió delante del templo y vino Dios y le dijo, ya viniste, ya te vi, ya me pediste, ahora te voy a demostrar de lo que yo soy capaz de hacer. En la parte final del versículo dice, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable Dios porque esperaron en él. Si nosotros leemos con cuidado lo que acabamos de ver, si nosotros ahí sí que escudriñamos bien estos versículos, nos encontramos que los que pelearon contra los agarenos eran, dice la Biblia, que eran hombres diestros para la guerra. Dice la Biblia que eran hombres que llevaban escudos, que llevaban espadas, que entesaban arcos. Eran personas, no era cualquier. No eran los hermanos Lelo, oye. No, era gente de batalla. Era gente que peleaba. Era gente que con la zurda y con la derecha. Y sobre todo, no solamente era gente diestra, sino que eran muchos. Eran 44,760. Es un gran ejército. Pero aunque ellos iban súper y ultra armados, la clave de la victoria fue porque clamaron a Dios, no porque llevaban arcos, no porque llevaban todo este tipo de armas. Dice la Biblia en el Salmo 22:5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces la clave de todo esto es esa, oiga esto, esa oración sabia de esta persona que fue la última petición que yo leí. Está orando antes de que pase esta desgracia moral. Miren, aunque ellos iban ultra y super armados, ellos no ganaron la batalla ni ganaron la guerra porque eran diestros. Ellos salieron adelante, ellos salieron victoriosos porque clamaron a Dios y esperaron en Dios. El pasaje dice en la Biblia, y usted lo leyó juntamente conmigo, que la guerra es de Dios. Señor, tengo cáncer. En la guerra es tuya. Yo voy a hacer todo lo humanamente que esté a mi disposición hacer. Nosotros venimos, por ejemplo, en las campañas de aniversario, en las campañas evangelísticas, nosotros venimos en los cultos que tenemos en la iglesia y decimos, hermanos, estamos listos, hemos hecho humanamente todo lo que a nosotros nos corresponde. Ahora dejemos que Dios intervenga. Ahora dejemos que la participación divina se haga presente. Señor, yo voy a ser cauteloso. Yo voy a ser discreto, yo voy a ser prudente, yo voy a ser obediente, me voy a someter a todo tipo de tratamiento que tenga que hacer, pero esta guerra es tuya. Entonces, mentalicémonos en algo, la guerra no es nuestra, la guerra es de Dios, entonces dejemos a que Dios pelee por nosotros. Dice la Biblia que ellos, me gusta mucho, y como este dato no aparece, no está escrito, pero sí es lógico que a través de la historia sí podemos nosotros entenderlo. En el capítulo 5 del versículo, quiero que usted vea conmigo, el versículo 22 dice la parte final, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Se lo voy a explicar una cosa. No es solamente de leer, qué bueno, habitaron en paz. Sí, pero ¿cuántos años antes del cautiverio fue esto? O sea, esta guerra que están llevando el pueblo de Israel contra los agarenos, esta guerra que están librando ellos, se dio en unos años en los cuales nos encontramos nosotros por el año más o menos 1100 antes de Cristo. Pero el cautiverio comenzó en el año 586. Entonces, lo que tiene que hacer es agarrar su calculadora y dice, ¿cuándo fue el suceso? ¿Cuándo fue el evento esto? Tal año. Y le quito los años estos. ¿Sabe usted, oiga esto, sabe usted cuántos años vivieron en paz después de esta última guerra? Dice la Biblia que ellos duraron un total de 714 años en paz. Se lo voy a traer al siglo XXI. Habitaron seguros, dice la Biblia, hasta el día del cautiverio. ¿Qué daría usted? Fíjese pues, fíjese cómo se lo voy a poner. ¿Qué daría usted porque la paz llegue a su vida? Mire, la paz a su hogar, la paz a su casa, la paz a su trabajo, la paz a su país, la paz a su ciudad, la paz a su iglesia. Es que eso no es tanto el problema. Usted puede venir y lograr la paz ya. Que dure es otra cosa. Las batallas de la vida son continuas, mis amados, y no las gana el más fuerte, sino el que en ningún momento duda de que Dios es quien da la victoria. Estos estaban verdaderamente bien armados y tenían lanzas, y tenían arcos, y tenían escudos, y eran diestros, y eran buenos para pelear, eran buenos para los catos. Pero la victoria no la da eso, la victoria la da la confianza que nosotros tenemos y hemos puesto en Dios. Pero mire, ¿qué diría usted que la paz llegara a su vida, a su casa, a su ciudad, a su país, en tu iglesia? Y como te digo, la paz puede llegarte ya, amén. Pero ¿cuánto dura? ¿Por qué tuviste un problema con tu hijo? Mañana lo vas a tener con tu esposa. Mañana tenés un problema con tu esposa, arreglaste el problema con tu esposa y pasa mañana tenés tu problema con un compañero de trabajo. Entonces, lo lindo es que Dios a nosotros, oiga esto, esto es lo que Dios tiene preparado, esta es la perspectiva, este es el escenario que Dios quiere. Es que las cosas ya están mejorando aquí en el trabajo, las cosas ya andan un poquito mejor. ¿Y cómo están las cosas por allá con los hermanos? Pues ya más o menos mejoró, y ¡zas! A los dos meses otra vez el mismo problema. ¿Cómo están por las cosas por la casa, hermano? Pues están mejorando. Pues ya las cosas están más o menos poniéndose en su lugar. ¿Hasta cuándo? Por eso fue que Dios le dijo al pueblo, a través del profeta Zacarías, esta palabra muy linda, donde dice que no es con ejército, y no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hemos cantado cuántas veces el corito, no es con espadas y no es con ejército, sino con su santo espíritu. No es que tú tienes todas las armas para pelear y defenderte. No es que tú tienes el conocimiento. No. Yo sé cómo arreglar. No, yo sé qué decirle. No, yo sé cómo parar eso. No. Discúlpame, pero estás tratando la manera de ser una persona soberbia y arrogante y pensando que no necesitas de Dios. No es con espada. No es con ejército. Es con el Santo Espíritu de Dios. Por eso, quiero que solamente vea conmigo, no busque en su Biblia, dame la cita del Salmo 20, por favor, Eminelli. Solamente eso, quiero que lo lea conmigo, esto es bien interesante, dámelo por favor. Vea lo que dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿En qué confía usted? ¿Sube la gasolina? Yo que, oiga esto, déjame eso así, así déjamelo. A usted no le importa si la gasolina llega a llegar a $5, porque usted tiene dinero, ¿no? A usted no le importa, dicen que el negocio de la inmobiliaria, de las bienes raíces, dice que se ha venido para abajo. ¿Y usted qué le importa eso? Si de todos modos usted es dueño de todas sus casas y las casas están pagadas. ¿A usted no lo perturbaría que venga una enfermedad y que tienen que hacerle un CAT scan, que un CT scan, que tienen que hacerle un no sé qué, can, un montón de canes que hacen? ¿Y por qué? Si usted tiene el Obamacare. ¿Se da cuenta? Regresame por favor el versículo. ¿Usted confía en el welfare? ¿Usted confía en Medicare? ¿Usted confía en Medicaid? ¿Usted confía en su jubilación? ¿Usted confía en su retiro? ¿Usted confía en las cuentas que tienen en los diferentes bancos? Estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero vea lo que dice la Biblia. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Eso es diferente. Nada, mi hermano, qué bueno que tiene todo esto que usted tiene. Qué bueno que usted está preparado y que tiene un colchoncito, y qué bueno que usted ha sido previsor, y que usted es bueno que usted ha sido un gran administrador, y qué bueno que usted ha trabajado todos estos años en la vida para que sus hijos no sufran lo que usted ha sufrido. Perfecto, mi amado hermano, pero nada de eso debe de reemplazar nuestra total dependencia en Dios. Pero en estos 8 o 9 minutos que nos quedan, venga conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Hay una promesa de remuneración. Y aquí quiero, por favor, especialmente los que han servido en esta iglesia. Aquellos que han estado por años en esta iglesia. Aquellos que han estado, pero por lustros en esta iglesia sirviendo. Y por algún momento hay una discusión en el pasillo, o entre nosotros, o en la oficina, o algún desacuerdo, alguna discordia. Y a veces tenemos la tendencia de decir, pues yo siento que mejor me voy. Y nos vamos hablando cosas, sandeces, y pues en esa iglesia no agradecen, porque si supieran todo lo que yo di a esa iglesia. Y cuando yo tenía mi carro, yo llevaba a los hermanos a la iglesia. Y cuando habían viajes que hacer, yo me ofrecía para ayudar a los hermanos de la iglesia. Y que habían convivios de comida, yo siempre llevaba, como la señora del brisket, ¿se recuerda? Tengo unas ganas de encontrar ese sartén y reventárselo en la cabeza a esta persona. Que por un sartén se fue hablando cosas de la iglesia. Pero ganas tengo de encontrar el sartén. Si lo encontrás por ahí, Esther, por favor, te lo encargo, ¿viste? Hay una promesa de remuneración. ¿A dónde? Lo voy a poner en esto. Lo voy a poner en la categoría de la ignorancia. Que probablemente por eso decimos esas cosas. Porque no sabemos qué es lo que logramos cuando servimos a Dios. Hay un texto que ustedes conocen la historia. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, dice la Biblia así. Y el arca de Dios estuvo con la familia del hermano Lauro Villarreal. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Edgar y Gloria Méndez. Y el arca de Dios estuvo en la familia de nuestra hermana Barbarita Granado. Y el arca de Dios estuvo con la familia de nuestra hermana Manuelita. Y en la casa de nuestro hermano Recio. Y en la casa de los hermanos Rodríguez. Y en la casa de los hermanos Martínez. Y en la casa de la hermana Silvia. Y en la casa de la hermana Mine. Ok. Antes de entrar en todo esto, vea lo que dice la Biblia. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom. ¿Y qué dice la Biblia? Ok. Le voy a decir algo. Te lo voy a poner en un perfecto castellano entendible. Dios nunca va a usar tu vida sin dejarla de bendecir. Nunca. Si tú eres un utensilio, si tú eres un instrumento que Dios quiere usar, déjate usar. No te sientas abusado, ni usado, ni menospreciado, ni subestimado. Dios nunca va a usar su vida sin dejarte de bendecir. Dios nunca va a usar tus pertenencias sin pagarte, y te paga muy bien después de que tú las has usado para Él. Yo también fui maestro en una casa de oración, en una célula, en San Francisco, California. Y me reuní en un basement. En San Francisco las casas son distintamente, una forma diferente construidas como las de acá. Está la parte, la plaza o el área, el ala normal, y debajo hay un basement, que algunos lo utilizan como bodeguita, los utilizan pues como storage, los utilizan unos hasta lo habilitan para que sea una recámara. Pero esa es una sala grande. Y me dice el pastor Daniel Sotelo, me dice, mire, le hemos asignado en la calle tal para que usted vaya, me dijo, y usted sea el líder de esta célula de oración de esta casa. Perfecto. Y me fui a presentar con los dueños de la casa y tuvimos, póngale usted que la primera semana, 7 visitas más los dueños de la casa y yo. Luego la otra semana tuvimos que otras 2 visitas más los 7 la semana pasada, ya éramos 12. Y ahí fue creciendo a 15, 18 y llegó una familia que llevó 2 niños, hermanos, Usain Bolt, ese de Jamaica, que corre, ay Dios me libre, mire, una velocidad para correr abajo en el basement, en la grada, se tiraba para, y uno de esos chas que pasa y que quiebra un elefante que le habían traído del África Oeste, de cerámica, los colmillos que eran de no sé cuánto, de marfil, un colmillo para allá, otro colmillo para allá. Y yo con la gran pena, y decirle a los hermanos, hermano, agarre por favor a su niño, si lo puede cuidar, para que estamos predicando. Usted sabe que, ay no, hay cuidado con Juniorcito, ¿verdad? Que cuidado que toca con Juniorcito. Vaya pues. Eso fue el jueves. El domingo me llamó el pastor, y me dice, ¿están aquí los hermanos? Me dijo, la célula. Y me contaron el incidente. ¿Qué incidente? Yo pensé que eso para mí no era incidente. Hermano, me dijo, eso costaba, era una reliquia. Tenía un valor sentimental y un valor no sé cuánto, porque su yerno que ya se murió en un accidente, porque él era de los safaris que iba al África, le había traído este elefante, que eran de marfil, los colmillos y que no sé cuánto, de cerámica, de no sé cuánto, y de jade. ¡Hijo de la, mi hijo todo! Se cerró la casa de oración por 2 colmillos del elefante este. A veces que nosotros, ¿no será que algunos de nosotros no abrimos nuestras casas porque no queremos que nos lleguen a estropear? Hermano, le voy a decir para los que lo han hecho, sin pensar en esto, Dios nunca va a usar de tus pertenencias sin pagarte por usarlos. Dios nunca va a usar tu tiempo sin recompensarte. Aquí hay personas en esta iglesia, no me atrevo a mencionar los nombres, son muchos, pero muchos hermanos que ponen horas en hours and hours and hours y horas y horas y horas a la semana, y no han sido una semana, han sido meses, y no han sido meses, han sido 10 años. Que si nosotros tuviéramos que pagarle, es una fortuna, por el trabajo que hacen, por lo bien que lo hacen, por la forma en que lo hacen, con el cariño que lo hacen, con la dedicación y la entrega que lo hacen, tendríamos que pagarles una fortuna. A ellos, a ustedes que me están viendo y que están en lugares estratégicos esta noche, cuando yo escribo estos sermones, pienso en ustedes. Yo llamé a una persona que le dije, te voy a decir algo, y esta es la segunda vez que lo va a escuchar esta persona, pero esta vez en público. Quiero verte bien. Quiero verte que triunfes en la vida. Y si para triunfar en la vida y verte bien, tienes que irte de esta iglesia, no me dolería. No. No voy a ser egoísta, no voy a ser celoso. Si tienes que irte de la ciudad, si tienes que irte para otro país, tú con lo que sabes, tú con lo que conoces, tú con la forma como hace la cosa, es una persona brillante. Y se lo dije, pero de ojo a ojo, y te quiero tanto, que si tienes que irte de esta iglesia para lograr algo en la vida, que te vaya bien, te voy a apoyar. Hermano, Dios nunca, nunca se va a quedar con ningún minuto que nosotros se lo dimos a Él. Dios es capaz de remunerarlo. Hermano, no le dé miedo, por favor, prestarle a Cristo lo que Él le pida. Le voy a mencionar esto antes de entrar en el final con algo parecido. No le restrinja nada a Dios. A Dios nunca se le dice sí, pero. Señor, hoy no. A Dios nunca se le dice no. A Dios nunca se le dice espérame que voy a arreglar este problema y después lo hago. A Dios nunca le restrinja nada. A Jesús nunca le ponga condiciones. Usted se maravillará. Oiga esto, lo voy a repetir que no lo dije bien. Usted se va a maravillar. Se maravillará de lo que Dios va a hacer en su vida. Cada minuto empleado, cada día empleado, cada trabajo hecho, cada cosa que hiciste para la honra y la gloria de Dios, no se va a quedar sin remuneración. Estuvo 3 meses el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, y dice la Biblia que Dios bendijo a Obed-Edom, a su familia y todo lo que tenía. Lo voy a terminar con este ejemplo. Vea esto, la próxima figura. ¿Se recuerda usted de esta cita? No me pongas nada, que quiero que los hermanos se recuerden de esto. Dice que Jesús andaba en la orilla del mar de Galilea y se acercó, y dice que vio 2 barcas y le pidió a Pedro: Pedro, préstame tu barca para predicar. Sí, señor, hombre, con mucho gusto. Y empezó a predicar y a predicar y a predicar. Y todo ese día era un día de pesca. Y Pedro no estaba viendo el reloj. Señor, apúrate el sermón porque yo tengo que pescar. Señor, si supiera la mujer que yo tengo, mamá, esa, mira, quítame. Es la que llega a quitarme el cheque allá a la afuerita de Anfield, ¿oíste? Es el día de pago, ya está esperándome, ¿oíste? Ella es la primera que ve en el Facebook, si ya me pagaron. Señor, apúrate con el sermón, termina el culto ya, porque yo tengo que pescar. Nunca le dijo Pedro esto a Jesús. Jesús sabía, porque Pedro estaba ahí. Le dijo: Pedro, haceme un gran favor. Sí, señor. Andate un poquito más adentro y tira la red. Boga mar adentro. Y tiró la red. Y dice: ahora saquen la red. Y dice la historia que sacaron tanta cantidad de peces que hasta las redes se rompían. ¿Sabe usted qué hizo Pedro, Andrés y los que estaban? Tuvieron que llamar a los demás y dijeron: ¡Ey, Juan! ¡Ey! ¡Venga, muchachos! ¡Ayúdeme! porque son tantos los peces que hemos pescado. Con esto quiero terminar. Pedro nunca había pescado tanto en su vida como en ese día que le prestó su barca a Jesús. No le restringa nada a Dios. No le ponga condiciones. No sea tacaño. No sea pichicate con Dios. No trate la manera de pensar. Es que todo lo que yo he dado en todos estos años. Se lo dije a una sola persona y se lo puedo decir a dos y a tres. Quiero ver cuánto usted ha dado con récords. Y si usted quiere que se lo devuelva, se lo devuelvo de mi bolsa. Usted no me lo ha dado a mí. Usted se lo ha dado al Señor. Y el Señor mire lo que ha hecho con la inversión de lo suyo. Dios es capaz de remunerar. A todos ustedes que han pasado años confiando en este ministerio, a todos ustedes que le han confiado al Señor todo esto, Dios sabe cómo pagar, y paga muy bien. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por habernos hablado el corazón y por calmar nuestra ansiedad, nuestra desesperación. Por darnos cuenta que eres tú que pelea nuestras batallas, que la guerra es tuya, que nos vamos a dar cuenta que las armas que tengo no es el médico, no es el abogado, no es el prestamista, no es el asesor financiero, no es el consejero, no es nadie más que tú el que vas a darme la victoria. Y Padre, perdona si en alguna vez yo he reclamado, si en alguna vez yo he sentido, Señor, que me han usado, que me han quitado, que pudiera estar en otro lugar mejor que aquí. Repréndeme, Señor, y dame en la boquita, porque nadie pudo haberme dado lo que solamente tú me has dado. Tú has sabido pagar y remunerar, y has sabido cómo bendecir, y estamos dispuestos no solamente ahora, sino que siempre, a no restringirte nada, porque todo es tuyo y todo es para ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie ve. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted está sentado, si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, esta noche es la noche para hacerlo. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento como mi Señor y mi Salvador personal. Te entrego mi vida. Quiero pedirte perdón. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted es sincero, honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que hizo la oración, una persona, levante su mano. Nadie le está viendo. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, por favor. Si usted hizo la oración, si no oró, no hay ningún problema. Pero sí, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios. Alguien más en esta noche, ahí donde está. Alguien más. Padre, gracias por habernos traído. Gracias por habernos hablado. Gracias por habernos consolado y gracias por haber salvado. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.